Esto es Píldoras Podcast, episodio número 23 de la segunda temporada para el martes 12 de mayo del año 2009. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la falsimedia oficial o comercial, salvo muy contadas excepciones que confirman la regla general. Nos pueden encontrar en http://pildoraspodcast.info. Les ofrecemos a continuación 5 reportajes de Radio Nacional de España, el programa Hispanorama, titulados 5 años de los atentados del 11 de marzo en Madrid. El voto de los inmigrantes en las elecciones municipales. España retira sus tropas de Kosovo. Las enfermedades raras o huérfanos. Y pueblos indígenas de Costa Rica y México.
Cinco años de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Cinco años se han cumplido de los atentados de Madrid que se cobraron 191 muertes y casi 2.000 heridos. De esas, un lustro después, una mujer permanece en coma. Otras 61 víctimas reciben asistencia médica en hospitales y 30 están en tratamiento por síndrome postraumático. A todas las víctimas, el 11 de marzo de 2004 les cambió el rumbo de sus vidas. Ofrecemos el testimonio en primera persona de dos de ellas que perdieron a familiares.
No, eso no se supera nunca. Eso nosotros no nos ha pasado, gracias a Dios, nada. Pero que se haya muerto su hijo, su mujer, o eso no se supera en la vida.
Lo veo todo igual, ¿eh? Todo igual, no ha cambiado nada.
Fue muy fuerte y siempre que llegas a Atocha, que yo más o menos siempre me bajo en Atocha, lo primero que te viene a la mente es si llega a explotar allí todo.
Próxima parada, Santa Eugenia.
Hace 5 años yo venía de Alcobendas a Santa Eugenia y, mira, esta mañana cogí el tren y había un chico que subía con una mochila un tanto extraña, o sea, con una maleta así cuadrada, y de verdad, es que no se me puede, o sea, se me para el corazón.
Yo salía de trabajar, estaba de noche, y 5 o 10 minutillos antes salía de aquí, de la estación.
Justo yo también cogía este tren y no me pasó nada, pues porque ese día entraba una hora más tarde, si no sí que me hubiera pasado, y una catástrofe.
Me tocó casi a mi hijo, le tocaron a varios vecinos de casa. Sí, y algunos muertos.
Próxima parada, El Pozo.
Al día siguiente yo cogí el tren. Bueno, cojo el tren todos los días, pero al día siguiente cogí el tren. Indudablemente el pánico cundió porque en el vagón íbamos uno en una esquina y otro en la punta de la otra. Dos personas, inclusive, o sea, el pánico cundió totalmente.
Creo que nunca vamos seguros, o sea, que un poco miedo llevas, y cuando ves alguna cosa así un poco rara, vas más que deseando de bajarte.
Mucha pena, que no recordemos, mucha pena, y ver los muertos por aquí tirados allá también de los jardines.
El tiempo al final lo cura todo.
Lo que hace falta es que no vuelva a suceder eso.
Cinco años se ha cumplido de los atentados de Madrid que se cobraron 191 muertes y casi 2.000 heridos. De esas, un lustro después, una mujer permanece en coma. Otras 61 víctimas reciben asistencia médica en hospitales y 30 están en tratamiento por síndrome postraumático. A todas las víctimas, el 11 de marzo de 2004 les cambió el rumbo de sus vidas. Ofrecemos el testimonio en primera persona de dos de ellas que perdieron a familiares.
Pues Arancha es muy trasto, para 4 años y medio que tiene mucha energía, no para, es buena estudiante para lo que quiere y es una niña que siempre está sonriendo, es muy alegre y es muy buena. Hace 2 días se lo dijo a mi madre, se lo voy a contar a la niña, porque ya, aunque es pequeña, tiene la mentalidad como muy para muy mayor para su edad, y poquito a poco sí que, porque ella ve las fotos de los reportajes del periódico y me pregunta, mamá, ¿y esto por qué estamos aquí tú y yo? Y creo que intentaré explicárselo de la mejor manera posible.
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres.
Yo entraba normalmente a las 10 a trabajar y ese día, por, yo creo que es el destino, me cambiaron el horario, tenía que entrar a las 8 y como tenía que ir hasta Pozuelo, pues cogí ese tren. El olor a goma quemada, a carne quemada, eso no se me olvida nunca, nunca. Y luego pues el sonido de del tren, cuando se cerraron las puertas y la explosión.
Mi vida ha cambiado.
Yo cuando salté a la vía, ¿no? Yo dije, la primera impresión fue, me doy la vuelta a ver si puedo ayudar a alguien. Pero claro, luego me miré y dije, con esta barriga, ¿dónde voy? Vino lo primero la policía, nos montaron en un furgón y nada, llegamos allí, estaba todo el mundo sangrando, estaba muy mal. Yo vino una enfermera, me cogí, me senté en una silla de ruedas y me trasladó a la zona materno-infantil y ahí lo primero que hicieron fue hacer una ecografía. Para que mi niña estaba bien, era lo más importante. Yo no me había visto lo que yo tenía hasta que ya a las 2 horas o algo así me levanté, fui al baño, me miré en el espejo y ya se me eché a llorar, porque tenía toda la cara llena de sangre, el ojo cerrado, bueno, la ropa estaba toda destrozada, se me ha quedado ahí la marca en el ojo, que todavía tengo un cacho blanco en el párpado, y el oído, he perdido el 80% de audición. Yo lo único que pensé es que era un milagro, porque estaba muy cerca de la bomba, como para que nada más que me pasara lo que tengo ahora. ¿Sabes? Yo sigo pensando eso porque fue todo como si me envolviera algo en una burbuja, ¿sabes? Y eso me protegiera. Enfrente de la mochila estamos.
Pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. Enfrente tú y yo va y viene el silencio.
Esto pasó en marzo, yo di a luz el día 24 de mayo porque no quería salir. Estaba muy a gustito dentro de la tripa.
Cuando recogí a Javier al día siguiente, sí. Empecé a sacar el tema diciéndoles, ¿sabes que ayer hubo unos atentados en los trenes? Y que dijo que sí, y que tu madre cogía esos trenes, dijo que sí, y que tu madre no volvió a casa ayer. Y entonces, pues a partir de entonces se quedó callado y mi hermano Luis, que estaba conmigo, comentó, lo sabe ya.
Hispanorama.
El voto de los inmigrantes en las elecciones municipales. Un paso más en el derecho de ciudadanía lo constituye el voto recíproco, iniciativa emprendida por el gobierno español.
Este reconocimiento del derecho de sufragio es esencial, y es esencial en una doble dirección. Primero, porque el ciudadano extranjero accede a este derecho político esencial, que es el derecho de sufragio. Y de alguna manera se va a sentir mejor en España, se va a sentir que está participando más a nivel municipal, que es de lo que se trata en este momento, se va a sentir más igual a los españoles con los que vive y con los que comparte su vida, su trabajo y su vida de todos los días. Pero también es importante desde nuestro punto de vista respecto de la ciudadanía española. O sea, es muy conveniente que en este punto, en el que tenemos a 5 millones de extranjeros residiendo en España, los españoles se den cuenta de que los inmigrantes no son ciudadanos extranjeros que vienen a España y que hacen una aportación, como muchas veces se dice, al progreso de España, al desarrollo de la economía, a mejorar la prestación del trabajo en nuestro país, sino que son también ciudadanos como los españoles, titulares de derechos, igual que los españoles, y concretamente de este derecho de voto en las elecciones municipales.
Bajo el título El voto, un derecho recíproco, se desarrolló un debate en Madrid. Gonzalo de Benito, embajador en la misión especial de la Secretaría General de Asuntos Consulares y Migratorios, informó sobre los países con los que hay acuerdos en la materia.
Entonces, los 15 países en cuestión son Argentina, luego tenemos Bolivia, que van las negociaciones bastante avanzadas, Chile, que van muy avanzadas también, Colombia, que fue el primero que se firmó en el 5 de febrero, Ecuador, que se firmó el 25 de febrero, Paraguay, que van bastante avanzadas también, Perú se firmó el 6 de febrero, Uruguay, estamos también relativamente avanzadas, Venezuela. Estos son los 9 países iberoamericanos, y luego hay 6, uno que es americano, que es Trinidad y Tobago. Estos son ya los países donde votan los españoles, donde a lo mejor hubiéramos podido pues no hacer este trabajo porque realmente pues no aportaba mucho, pero la idea del gobierno es que se haga el máximo de lo que podamos, ¿no? Hemos acabado también con Burkina Faso. Fíjense que en Burkina Faso votan los ciudadanos extranjeros, ¿no? Entre ellos los españoles. Con Cabo Verde también hemos acabado. República de Corea, ahí lo tenemos a punto de cerrarlo ya. Con Islandia ya se ha firmado. Y con Nueva Zelanda también está ahí. Esos son los 15 países en cuestión, ¿no?
Al debate asistió una representación de las asociaciones de inmigrantes. Carmen Bermúdez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Colombia en España.
Lo que queremos es hacer un llamado a la gente y un llamado a las instituciones y hacer un llamado al gobierno para que ahora el voto del inmigrante no se vuelva moneda de cambio. No queremos ser moneda de cambio, queremos que nos traten como ciudadanos que podemos decidir, sí podemos decidir, y que el voto sea decisivo, pero de manera voluntaria, que no comience ahora en las elecciones, comience el yo te doy, yo te quito, yo te pongo, como sucede en nuestros países, que promesas van, promesas vienen y a la hora la verdad no hay nada. Nosotros queremos desde el movimiento asociativo que las personas que podamos votar, que lo hagamos de manera responsable porque es nuestro, y que no seamos moneda de cambio para ningún partido político, porque ya se está viendo el movimiento a raíz dentro de los partidos políticos. Ya se está viendo el movimiento, y lo digo por ejemplo en Cataluña. En Cataluña se está dando que partidos políticos que nunca tuvieron ni el más mínimo acercamiento a la inmigración, hoy en día estén acercándose a la inmigración y nos estén citando y nos estén invitando a comer y nos estén invitando y nos están invitando y nos están invitando, cuando nunca, por el contrario, siempre fueron los primeros que ponían la mano en la llaga.
El derecho al voto es fundamental y humano, según Manuel Pinto, presidente de la Federación de Peruanos en España.
Los países desarrollados tienen que dar un paso adelante y tienen que dar muestras de, si se me permite la palabra, bondad, en el sentido no solamente de reconocer esa capacidad de elegir, sino también de la capacidad de ser elegidos. Y observamos cierta incoherencia, pero lo comprendemos, que para adquirir la nacionalidad española se pidan 2 años de residencia legal. Sin embargo, para optar al derecho de ser elegidos, se pida 5 años de residencia legal, de forma legal e ininterrumpida, y desde el momento en que se inscriba en el censo electoral. No hubiese sido, pero por supuesto que repito que lo comprendemos, son situaciones de circunstancias, es un gran paso adelante, pero creo que si los países ricos apuestan por la población que ya ha venido a quedarse y que está luchando, todos los días se reconoce el papel importante en el sistema económico que tiene la inmigración. Nadie lo duda, ya a estas alturas nadie desconoce los efectos positivos. ¿Por qué no trasladamos también ese derecho a ser elegidos? Creo que el sistema lo agradecería. ¿Por qué? Porque hay una cuestión, y permitirme, y aquí acabo, solo un paréntesis. Cuando hablaba del principio de subsidiariedad en la Unión Europea, que es base del funcionamiento de la Unión Europea, el principio de subsidiariedad no es más que lo que pueda hacer el gobierno local, que está cerca a la gente, que lo haga el gobierno local y después todos los niveles, todos los demás niveles de administraciones públicas. Es decir, ¿por qué en los municipios? Porque se supone que la cercanía a sus representantes políticos le permite un mejor control, un mejor conocimiento de las necesidades, digo, a los concejales o al alcalde, y por tanto, una mayor implicación en la defensa de los derechos y de los deberes de las personas y en el conocimiento de sus necesidades y de sus demandas.
Hay algunas preocupaciones en cuanto a la medida, opina Óscar Jara, representante de los ecuatorianos.
Se tiene que activamente una persona acudir a su ayuntamiento a inscribirse para poder ejercer este voto. No es como cuando uno obtiene la doble nacionalidad, que automáticamente le dan de alta en el censo electoral y uno puede participar en las elecciones de España. En este caso, hay que ir e inscribirse para uno poder estar en el censo electoral y, por tanto, participar.
El voto de los inmigrantes en las elecciones municipales de España y demás países iberoamericanos.
Hispanorama.
España retira sus tropas de Kosovo. El gobierno español ha anunciado la retirada de las tropas estacionadas en Kosovo, la antigua provincia de Serbia. Una medida que ha generado críticas dentro y fuera del país, aunque los responsables de tal decisión señalan que se trata de una medida coherente con su posición política, de sobra conocida por sus socios, quienes además fueron informados previamente. El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que tras la declaración unilateral de independencia de Kosovo, el trabajo en ese escenario perdía buena parte de su sentido, y que del mismo modo que España decide en solitario participar en las misiones internacionales, puede decidir la retirada de forma autónoma. Sin embargo, el anuncio lo hizo la ministra española de Defensa, Carmen Chacón, en su primera visita a la zona de los Balcanes, donde España tiene un contingente de 630 militares.
Han sido ya 10 años de misión de las tropas españolas en Kosovo. Los objetivos de esta misión a día de hoy están cumplidos. Se ha garantizado la seguridad que ha permitido que el millón de personas desplazadas y refugiadas a causa de la limpieza étnica que emprendió en esta tierra Slobodan Milosevic puedan volver a sus casas. Las tropas españolas han hecho una magnífica misión. Hoy es día de darles la enhorabuena, de decirles que su misión está cumplida y decirles también que iniciamos el regreso a casa. Se ha garantizado la seguridad que ha permitido que el millón de personas desplazadas y refugiadas a causa de la limpieza étnica que emprendió en esta tierra Slobodan Milosevic puedan volver a sus casas. Las tropas españolas han hecho una magnífica misión. Hoy es día de darles la enhorabuena y decirles también que iniciamos el regreso a casa.
El gobierno español participaba en la misión KFOR de la OTAN en Kosovo, destinada a garantizar la seguridad del país, a pesar de que no reconocía su independencia, proclamada unilateralmente hace poco más de un año.
Por supuesto que lo vamos a hacer, pero le insisto, escalonadamente, en coordinación perfecta con nuestros aliados, con flexibilidad, pero con un principio, eso sí, inamovible. Las tropas españolas no van a participar en operaciones en que ni España ni los españoles las quieren ver, y España no ha reconocido la independencia unilateral.
Aunque la decisión ha sido recibida con sorpresa, lo cierto es que la ministra Carmen Chacón, durante una reunión informal de titulares de defensa de la OTAN, ya defendió que la misión en Kosovo debía pasar a la siguiente fase, reduciéndose el número de efectivos desplegados en el campo de operaciones. La retirada definitiva de los militares españoles en Kosovo, prevista para el mes de septiembre, ha generado reacciones de sorpresa. Una de ellas fue manifestada por el Departamento de Estado norteamericano. Su portavoz adjunto, Robert Wood, hacía notar que Washington y Madrid no comparten análisis sobre la situación en Kosovo.
Estamos profundamente decepcionados por la decisión española. La OTAN acordó en 1999 el principio de que juntos entramos y juntos salimos, así que nos sorprende esta decisión.
Otro tono ha empleado el representante de la política exterior europea, Javier Solana, que apuesta por que estas decisiones se tomen en común, pero ha restado gravedad al asunto. No cree que la retirada de Kosovo vaya a afectar a la relación de España con los demás miembros de la alianza. Los Balcanes van ganando estabilidad, según Javier Solana.
No hagan de esta decisión un tema dramático, porque no lo es. Porque en los Balcanes poco a poco se va transformando la presencia, hacia una presencia mucho más política. Y segundo, porque estamos hablando de un país que ha demostrado el compromiso que ha tenido siempre con la estabilidad de una región muy querida.
Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para Iberoamérica y personalidad cercana al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no cree que esta decisión obstaculice las relaciones entre Estados Unidos y España.
Bueno, yo creo que tiene más que ver con declaraciones que en un determinado momento causan un impacto que con un tema de fondo en general, porque tanto el secretario general de la OTAN como la propia administración norteamericana reconocen que esto es una decisión legítima y soberana del gobierno español. Pero además yo quiero explicar algo. Nosotros hemos estado, el gobierno de España, hemos estado 10 años en Kosovo. Hemos estado 12 años en los Balcanes. Hemos sido la segunda fuerza en los Balcanes. Y después de 10 años, con un reconocimiento extraordinario a nuestras tropas allí, del trabajo que están haciendo, y después de un año en que hubo un reconocimiento de la independencia, que España ya dijo que no estaba de acuerdo, yo creo que ha habido tiempo suficiente como para saber que era el momento de la retirada. Hemos cumplido los objetivos, que era el asegurar el retorno pacífico de los refugiados y los desplazados, el asegurar un entorno de convivencia, y por tanto, en ese entendido, era el momento, después de todo un año, de anunciar la retirada. Hemos sido de una profunda lealtad, y además, sobre todo, tenemos que ser coherentes. Nosotros no reconocemos la independencia de Kosovo, hemos estado un año por responsabilidad terminando nuestra misión, se ha completado la misión y ahora ya hemos anunciado de manera definitiva a nuestros aliados que era el momento de la retirada.
El principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha criticado el modo en que se ha tomado la decisión, que ha provocado a su juicio el descrédito de España en los organismos internacionales. Son palabras de María Dolores de Cospedal.
Si el gobierno español creía que debía retirar las tropas de Kosovo como consecuencia de la declaración de independencia, lo hubiera hecho en el momento de la declaración de independencia.
Pese a la futura retirada de las tropas españolas en Kosovo, la administración estadounidense continúa contando con España como un aliado serio, según palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Una conclusión que extrae el jefe de la diplomacia española tras haber conversado telefónicamente con la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
La respuesta de la secretaria de Estado fue muy positiva, comprendió las razones que les puse y, desde luego, pues celebró el compromiso que tiene España en los distintos escenarios internacionales, considerando a España un país serio, un país comprometido, en donde vamos a estar, hemos estado 10 años en Kosovo, vamos a estar y estamos en otros escenarios como Afganistán, y por lo tanto somos un país con el que cuenta la nueva administración norteamericana.
España se va de Kosovo en septiembre, aunque la retirada se realizará de forma progresiva y es una decisión firme. Asegura el gobierno que ni él ni la sociedad española quieren permanecer en un país cuya independencia no reconoce.
Hispanorama.
Las enfermedades raras o huérfanas. Hay enfermedades que afectan a menos de un caso por cada 2.000 personas. Es algo anormal, pero existen y hay 7.000 patologías diferentes, y la mayoría de ellas huérfanas de tratamiento. A estas patologías se las define como enfermedades raras. Las enfermedades raras son la causa de cerca del 30% de las muertes de niños menores de 5 años. Uno de cada 5 afectados tarda una década en conseguir un diagnóstico certero. La falta de información de los profesionales sobre estas patologías, la escasez de información y medicamentos por su baja rentabilidad, lleva a los pacientes y a las familias a reclamar un pacto de todos.
Yo voy pasando por la calle y hay un niño que dice: mira, mamá, qué feo es ese chico. Y bueno, eso me duele, pero lo que más me duele es lo que dice la madre, que dice: déjale, hijo, está enfermo. Hombre, tengo una enfermedad rara, yo no estoy enfermo, yo tengo una enfermedad rara.
Juanjo tiene 23 años. Es uno de los 500 casos de síndrome de Apert que hay en España, una enfermedad rara porque afecta a menos de uno de cada 2.000 habitantes. En el mundo hay hasta 7.000 enfermedades poco frecuentes. En nuestro país, más de 3 millones de personas sufren una de estas patologías poco conocidas.
El síndrome de Apert tiene minusvalías en la cara, el cráneo, las estructuras craneales se cierran. Y por esto pues nos operan, y también al mismo tiempo los pies y las manos. Tenemos las falanges de los pies y de las manos que se unen, y por ello también se debe operar a los Apert. Lo que se pide es un centro de referencia. ¿Para qué? Para que la gente que viva en Galicia, en Bilbao, que no tenga que tener 5 o 6 horas de viaje para venir a la consulta, que cuando tenga un centro de referencia que les apoye en su ciudad de origen, pues baste. Y yo pienso dos cosas, en el presente y en el pasado. En el presente, pues ahora estoy estudiando y yo espero pues encontrar un trabajo. Por otra parte, el pasado, mi vida ha sido muy dura y muy larga. Entonces, yo lo que no quiero es que lo que he pasado yo, pues no lo pasen los críos que están naciendo ahora, los nuevos casos Apert que tenemos.
Te sientes mal, muy mal, porque ves que te miran como un bicho raro. Por eso no queremos decir enfermedades raras, decimos la enfermedad es la rara, nosotros no somos raros, nosotros somos normales.
Hace 8 años a Pilar le diagnosticaron esclerodermia. Preside la Asociación de Afectados. En España son 5.000. Padecen una enfermedad sin cura, sin tratamiento. Por eso, Pilar colabora en los ensayos con medicamentos huérfanos, los que sirven para tratar enfermedades tan raras que nadie quiere investigar y comercializar porque no salen a cuenta.
Se endurece la piel. Llega un momento en que no tienes elasticidad, llega a ser discapacitante. No podemos tragar, no podemos hablar. Hay muchos tipos de esclerodermia. Yo tengo, gracias a Dios, la más leve, que es la morfea. Y para las demás les afectan especialmente los órganos internos, pulmones, corazón, riñones, hígado. Terminas en silla de ruedas, ese es el final de tu vida, sin poderte mover. No es una vida demasiado larga. Y bueno, pues vamos tirando como podemos, o sea, sabemos que no es una enfermedad genética, no se sabe nada más que es del sistema inmunológico, que ha fallado en un momento determinado. Ahora mismo hay 2 investigaciones en marcha, a ver si por ahí se puede encontrar una espita de algún medicamento que pueda servir para la esclerodermia. Nos están haciendo biopsias, extrayendo sangre, mareándonos, pero creemos que es por el bien de la ciencia.
Primero para ir pues sevillana, pues flamenco.
De cómo nació Víctor, a cómo Víctor hasta ahora con 8 años, es un alucine. Un milagro, una visión para neurólogos que desde luego la desconocen, donde se podía decir flipan. Víctor a los 3 añitos ya decía sus palabras bisílabas, entendibles, y a andar lleva, pues este mes hacemos 2 añitos que empezó a andar.
Como si tuvieras canino caramelo.
Víctor tiene 8 años. Le diagnosticaron el síndrome de Joubert a los 5 meses. Otros afectados por enfermedades raras tienen que esperar aún más. Uno de cada 5 tarda 10 años en obtener un diagnóstico. Se agravan los síntomas y algunos incluso mueren esperando. La madre de Víctor, Belén, preside la Asociación de Afectados de Joubert. En España solo hay 16 casos.
El síndrome de Joubert es una falta de una parte central del cerebelo. Son niños con el tono muscular súper bajito, tienen problemas en vista y luego tienen otros problemas clínicos como son los endocrinos. Como mi niño hay un tanto por ciento grande que tienen problemas respiratorios al nacer, con lo cual no controlan la succión para tomar un biberón con la respiración. Rara es por lo poco que hay, que la nuestra es que es una de las más raras. Todas las familias hemos ido peregrinando de especialista a especialista para conseguir información médica, porque ninguno te sabe explicar. Joubert, hay muy poco investigado en esto. Están investigándolo en algunos países, pero en España nada. Ellos no tenían ninguna esperanza de vida para Víctor, entonces pues lo que te dicen es que son niños que quizá no anden, quizá no hablen. Pues mira, intenté enseñarle a comer, que mi niño tenía un tubo digestivo, y me limité a eso y a hablarle y a cantarle. Y no sé si habrá sido eso, pero vamos, es que habla más que su madre a veces y canta que no te digo nada.
Buenas noches, voy a cantar una canción.
Yo les animo a que no se sientan parados, contactando con la federación o con las asociaciones que creamos los padres. Se puede sacar mucha información de decir, pues acude aquí, acudir a terapias, caballos, natación, lo que sea. Un neurólogo me dijo a mí una vez, cuando estábamos tan desesperados en el primer año de vida, Joubert no se estanca, evoluciona, y eso hay que agarrarse, evoluciona para bien.
Que será mate, si no, no te vuelvo a ver.
Hispanorama.
Pueblos indígenas de Costa Rica y México.
Chihues, eu selvi mepaka, muchachek.
La tierra es la parte más fundamental de los pueblos aborígenes. Yo creo que la tierra, sinceramente, es la vida del pueblo. Es el sustento diario de nosotros y es nuestra madre la que nos mantiene.
El indio, desde en el momento en que nace de la vientre de la madre, ya viene a ocupar la tierra.
La lluvia es como parte de ese proceso natural que de por sí contribuye a que la madre naturaleza reviva, empiece como a surgir, y en eso nos ayuda a nosotros como empezar a surgir como pueblos.
Para que pueda germinar la vida y germinar, y como continuar tejiendo pues ese pensamiento.
Pues el refrescamiento de la tierra, o sea la madre naturaleza, que se requiere. Por eso nosotros sin tierra no somos indios. Y por eso siempre la tierra para nosotros es muy necesaria y es muy importante. Y por la tierra es lo que podemos subsistirla. Y por eso necesitamos tierra y tierra y tierra, lo que necesitamos, porque la tierra nunca se va a ampliar, nunca se va a extender. Mientras que la familia cada día se está extendiendo más, y la tierra no.
Actualmente en América Latina existen más de 40 millones de indígenas pertenecientes a numerosas etnias o pueblos que conservan sus propias formas de organización social, su propio modelo económico, político y cultural. Entre ellos se encuentran los pueblos Brunca en Costa Rica y Nije en México, con quienes realizaremos esta travesía. Nuestro primer invitado es José Carlos Morales, indígena del pueblo Brunca de Costa Rica, integrante del nuevo mecanismo de expertos del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas.
Brunca quiere decir del lugar, de la tierra.
Igual, como dicen en todas partes los pueblos indígenas, ¿no? Soy de ese lugar de donde está localizada la cultura brunca, es en el Pacífico Sur de mi país.
Y nuestro segundo guía es Adelfo Regino Montes, indígena del pueblo Nije, integrante de la Organización Regional Servicio del Pueblo Nije y abogado experto en derechos de los pueblos indígenas.
Mije es una palabra en lengua náhuatl. Náhuatl es una de las lenguas que hay en México, que se habla fundamentalmente en el centro del país y que hace alusión a la montaña, hace alusión a las nubes, hace alusión al frío, hace alusión a todo este conjunto de fenómenos naturales que se dan en una montaña.
Durante muchos años, estos pueblos indígenas han estado en una constante lucha ante los procesos de dominación colonial y nacional. Algunos han logrado incidir con sus iniciativas en las políticas de sus estados, otros, por el contrario, apenas inician este trabajo. Sin embargo, para ambos, la llamada resistencia de los pueblos indígenas no puede parar porque día a día surgen nuevos problemas y nuevos retos.
En México y en América Latina, una de las luchas más importantes que estamos librando los pueblos indígenas, pues tiene que ver con la defensa de nuestro territorio, con la defensa de nuestros recursos naturales, con lo poco que en efecto nos han dejado, porque no hay que olvidar que pues toda América, América Latina fundamentalmente, pues era territorio indígena.
Muchos pueblos indígenas están ubicados en territorios áridos, montañosos, inaccesibles, de poca productividad agrícola y con graves problemas de comunicación y de servicios. Pero en el caso particular de los indígenas brunca, el problema es aún más agudo.
Nosotros tenemos por ley demarcación geográfica más o menos 335 mil hectáreas. Es muy poco comparado con el país. Pero el problema que ha existido es que el Estado no nos ayudó, trazaron carreteras por nuestros territorios hace mucho tiempo, hace 30, 40 años, y tenemos muy invadido por gente ilegal ocupando nuestras tierras. En el caso particular de Boruca, está invadido en un 75% nuestro territorio y el Estado se hace de la vista gorda, no quiere entrarle a resolver el problema.
Además de los problemas de territorialización, los indígenas también se enfrentan a situaciones que atentan contra su misma idiosincrasia. Cientos de lenguas desaparecieron en América Latina y el Caribe en los últimos 500 años, y varias de las más de 600 que aún sobreviven podrían correr la misma suerte si no se plantean soluciones urgentes a esta problemática.
Eran 8 lenguas, pero ya han desaparecido 3. En estos momentos hay 5, y de los 5 se practican 3 todo el tiempo, y hay 2 que están en vías de extinción, y uno de ellos es la lengua de mi pueblo, que hay un descuido, un abandono, la juventud ya no quiere aprenderlo.
Para nosotros es fundamental que en las aulas se enseñe la lengua yuk, la lengua mije, o otras lenguas indígenas. Pero también para nosotros es muy importante convertir a las lenguas indígenas como un medio de instrucción en las aulas ubicadas en regiones indígenas.
Los pueblos indígenas son los guardianes de algunos de los únicos tesoros naturales y culturales que quedan en el mundo. Varios estudios realizados en los últimos años muestran que la mayoría de los 370 millones de indígenas del mundo viven en áreas de gran diversidad ecológica y que dependen totalmente de los recursos naturales. Pero la aceleración del cambio climático disminuye las fuentes sobre las que se basa su sustento.
Durante muchos años los pueblos indígenas hemos venido insistiendo que los seres humanos, en aras del progreso, del desarrollo, pues lo que hemos estado haciendo en realidad ha sido acabar con nuestra madre la tierra. Lo que estamos haciendo es finalmente destruir y destruirnos a nosotros mismos. Por eso una de las reivindicaciones tan importantes que ahora estamos haciendo, pues es poner un alto a esta agresión y tratar de trabajar alternativas de vida distintas.
Pese a enfrentar diversas luchas, como pueblo se han fortalecido. Los indígenas han reconocido el gran papel que juegan las mujeres en sus pueblos. Muchas de ellas, además de ser portadoras de sabiduría tradicional, ahora son líderes de sus apuestas políticas.
La mujer tiene un papel sumamente activo, ¿no? Y por lo general en las otras comunidades hay un despertar, ¿no? En la parte femenina y eso hace que la participación sea plena. Son ellas las portadoras de los conocimientos tradicionales. Y también hemos estado trabajando por fortalecer la presencia y la participación de nuestras compañeras en los espacios políticos, en los espacios públicos, en nuestras asambleas comunitarias. Y no solo allí, sino también en la participación externa, sobre todo en las diversas instancias políticas de decisión estatales y nacionales.
Hispanorama.